Y a las 11:26 minutos retomamos esta transmisión de En Perspectiva. Ahora para presentarles una obra que no es nueva en nuestro país, si bien no sé si todo el mundo conoce lo que ella hace, pero hace 70 años que la Escuela Franklin Delano Roosevelt está funcionando en nuestro país. Una escuela que se encarga de niños con discapacidades motrices, que nació en el año 41 a raíz de una epidemia de poliomielitis que afectó a muchos chicos y que les produjo dificultades motrices de toda índole, algunas muy graves, y que los dejó sin posibilidades de asistir a la escuela, porque las escuelas entonces no tenían previsto incorporar niños con estas discapacidades en sus programas. Y bueno, y en definitiva, esto nació como una escuela que no solamente se ocupaba de enseñarles, sino también de rehabilitar todo lo que fuera rehabilitable en aquellos chicos con secuelas de la poliomielitis. Hoy esta enfermedad ha sido manejada, hoy se vacuna, posiblemente no haya enfermos de poliomielitis hoy, pero sí siguen habiendo y muchos discapacitados motrices de otro origen. Así que la escuela sigue siendo muy necesaria, pero la escuela tiene 70 años que los acaba de celebrar el pasado 17 de noviembre y a veces son años que se le notan. Por eso esta mañana hemos invitado a su directora, Beatriz Fastoso, para hablar un poco de la obra en sí que sigue realizando y en qué situación hoy encuentran estos 70 años a la Escuela Roosevelt. ¿Cómo te va, Beatriz?
Muy bien, encantada de estar por aquí.
Bienvenida. ¿A quién atiende? Es decir, hoy por hoy, como digo, la poliomielitis fue afortunadamente dominada. ¿Quiénes son los chicos que asisten a la escuela?
Son chicos con toques específicamente motrices, como discapacidad. En el momento de establecer un perfil para el ingreso, tiene que tener como algo dominante la discapacidad motriz.
No necesariamente dificultades mentales, digamos, discapacidad intelectual, a veces está acompañada por...
Siempre está acompañada por múltiples secuelas. Un discapacitado motriz es multisecuelar el panorama que nos presenta. La escuela está viviendo un momento difícil donde hay mucho requerimiento de parte de la familia que tempranamente está guiada por los médicos tratantes a buscar soluciones de atención por calidad de vida, por rehabilitación.
Pero antes de llegar a lo que todavía necesita, vamos a hablar de quiénes llegan a la escuela, cómo llegan estos chicos, hasta qué edad, desde qué edad a qué edad, por ejemplo, están atendidos allí en la escuela.
Vamos primero, ¿cómo llegan? Uh-huh. Derivados por médicos, o a veces por algún conocido que sabe que la escuela hace ese tipo de servicio.
¿El Estado a través del BPS?
Través de BPS. Uh-huh. El BPS tiene médicos. Pereira Rosell, médicos, Inao, médicos, y esos son los que canalizan. ¿Por qué están llegando más tempranamente? Porque ahora está mejor controlado desde el momento del nacimiento cada niño, cada recién nacido. No es el caso nuestro. Nosotros hacemos ingresos a partir del 2 años y medio, tercer año. ¿Cómo están ingresando? Con un paisaje bastante más complicado, con mayor severidad. ¿Por qué? Porque la ciencia ha evolucionado y sobreviven personitas que antes no tenían esa oportunidad. En esa sobrevida, a ella digo, mayor severidad, y el espectro de atención que requieren es también más complejo, más amplio. Requerimos más técnicos de diferentes áreas.
Claro, porque además la sola discapacidad motriz hoy por hoy no resulta un impedimento para entrar a una escuela, por ejemplo.
Es decir, si
solo fuera un tema de silla de ruedas, hoy por hoy está resuelto de otra forma, digamos, de cuando la Roosevelt se instaló. Hoy ya tenés complicaciones de otra índole, ¿no?
Esto que digo, de la multidiscapacidad.
Claro.
Y la inclusión en escuelas comunes no es siempre factible. Tiene que haber una disponibilidad de parte de quienes dirigen o quienes tienen que asumir al niño. Pero además la infraestructura de un discapacitado motriz es el andamiaje que hay que armar en torno a él es muy complejo. Claro. Necesita de auxiliares de vida, necesita de estas personas para la higiene, para la alimentación, para el traslado. Algunos tienen independencia porque manejan bien sus manos, conducen bien sus sillas de rueda, pero no son todos los casos. Este tipo de cosas hace que la inclusión del discapacitado motriz esté reducida a dos grandes espacios en este momento en Montevideo, con continuidad: Escuela Roosevelt y Escuela 200, que es una escuela de discapacitados motrices pública, pertenece a enseñanza primaria. Digo esto
en la condición de escuela, porque hay institutos
en la condición de escuela, porque hay institutos que atienden al discapacitado motriz para darle calidad de vida o de pronto atender la rehabilitación motriz específica,
o su inserción laboral de pronto, ¿no?
También, pero el asunto es que la institución nuestra aborda al niño desde sus capacidades y sobre todo vamos al remanente intelectual. Todo niño puede aprender. Y acá estamos ante una situación en que el niño, estimulado convenientemente, nivelada la enseñanza convenientemente, tiene una devolución al estímulo que le brinda el docente, el fisioterapeuta o quien lo aborde. Tenemos la dificultad en este momento de que tenemos pocas horas técnicas, poca carga técnica.
Pero volviendo al tema de la formación escolar, ¿hasta qué año puede la escuela completa la educación de ese niño? ¿Hasta sexto de escuela?
La escuela nuestra se rige por el programa de enseñanza común pública nivelada. ¿Qué quiero decir con esto? Cada maestro, al recibir un niño, ve las características generales y empieza a caminar en el programa a un nivel X, digamos, un segundo grado,
permita, por ejemplo,
hacia atrás hasta encontrar un piso donde apoyarse. A partir de ahí, de pronto lo que encuentra en segundo es algo de primero en lenguaje, no encuentra respuesta en en escritura. Y va a tener que adaptar su propuesta. Porque hay niños,
niño a niño, prácticamente.
Niño a niño, porque hay uno que puede manejar sus manos y no tiene lenguaje. Hay uno que puede manejar su lenguaje oral y no su lenguaje escrito. Hay quien tiene una cuadriplegia y no puede manejar ni manos ni pies. Y sin embargo tiene una devolución con los ojos y una devolución con toda la expresión de su rostro, que hace que el docente o el técnico que lo aborde sepa que está siendo comprendido y que sigue y responde al estímulo en la medida de sus posibilidades. Entonces, todo esto hace que, lo que tú dijiste, se deba pensar en un niño individualizadamente. Proyecto, planificación, uno a uno.
¿Y hasta qué edad los tienen allí en la Roosevelt?
Desde el momento del ingreso, 3 años, pongamos, hasta los 18 años de edad. A veces se pide prórroga en BPS para continuar y en INAU para continuar un año más, porque se ve que es de utilidad conservar ese niño para completar algún conocimiento a los efectos de su derivación al momento del egreso, con intención de insertarse en el plano de los estudios o laboralmente. Pero durante toda su escolaridad es que se da un tiempo de 3 años para cada grado.
Claro.
Y hay personas que en 3 años no completa todo, porque no va a lograr nunca de pronto un trazo en el plano de la geometría porque no tiene sus manos hábiles.
Bien, hablemos en un ratito, ahora hacemos una pausa,
sí,
de cuáles son las condiciones en las que puede salir un niño en esto. Seguimos conversando con Beatriz Fastoso, directora de la Escuela Franklin Delano Roosevelt, que maneja la Asociación Nacional para el Niño Lisiado y que se ocupa de niños y jóvenes con discapacidad motriz, a los cuales se le da una educación que pretende ser la educación primaria. Algunos lo logran, otros no tanto, pero en definitiva, en el tiempo que le lleve, lo que se procura es que tengan acceso a esa información que da la escuela. Pero no es lo único, Beatriz. Tú decías, chicos que entran a los dos, a los tres años, se van a los 18 y de pronto pueden estar en alguno más. El tiempo que le lleva no son los seis años habituales que usa la primaria, u ocho en caso de que haya cursos anteriores, pero cada uno a su ritmo va a tratar de completar. Pero no es todo lo que hacen. También hay una preparación para una opción laboral de acuerdo a la capacidad residual que ellos puedan tener, ¿verdad?
Realmente, cuando se aborda a la persona, una persona de derechos, se le dan todas las oportunidades. Se aborda integralmente, dando educación para todos y todo el tiempo, dando la oportunidad a todos. ¿Qué oportunidad se da? La oportunidad la hace quien aborda a la persona que está siendo introducida en la educación. La oportunidad le da creando estrategias, buscando recursos y respetando los tiempos. Cada una de estas personas tiene un tiempo distinto y tiene una posibilidad distinta. Necesitaríamos, durante las 8 horas de permanencia del niño en la escuela...
Que no dijimos, ¿por qué tan tempranito? A las 8,
8:30, ¿no? Y se retiran 16:30. Reciben desayuno, almuerzo y merienda. Uh-huh. Tienen su espacio de recreación libre y tratamos de organizar algunos espacios que no están completos por la falta de personas, por estas carencias que tenemos, ¿no?
En ese ya hablaremos de carencias.
En ese tiempo nosotros estamos tratando de que el tiempo sea un tiempo educativo, con la auxiliar de vida, en el comedor, con la docente, con el técnico del área médica. Oportunidad permanente para que en el momento del egreso y en la medida de sus posibilidades, lleve un portafolio, digamos, que lo haya construido él mismo con el estímulo de la persona que lo abordó y que le permita insertarse lo mejor posible. Hay discapacidades que no van a tener posibilidad de inserción laboral. Hay otras que sí, porque hay múltiples recursos. Por ejemplo, se puede trabajar desde la casa por medio de Internet.
Porque además le llegaron las ceibalitas.
Porque además se hizo un trámite, alguien del instituto, del consejo directivo hizo una conexión con Plan Ceibal y llegaron ceibalitas a partir de segundo año hasta sexto. Ellos la utilizan para generar texto, han ampliado, han puesto el teclado en pantalla para que lo visualicen mejor quienes tienen dificultad de visualización. Han aprendido a usar Internet, han creado blogs, han participado de concursos en torno a la conservación del medio ambiente y el cuidado del planeta donde viven. Y ni qué decir que hay que controlar el uso porque son tan rápidos que se salen de los andariveles que uno pretende pautar.
Me parece bárbaro, esa es la mejor noticia. Pero además no hemos hecho hincapié en que los chicos que van a esta escuela son de determinada, digamos, perfil socioeconómico, porque aquí no se paga. Es decir, lo que ustedes reciben es lo que en definitiva les otorga el Banco de Previsión Social y el INAU, todo en función de una pensión, digamos, con la cual pagan esto. Es decir, estamos hablando de un perfil con dificultades en la materia y ustedes se tienen que hacer cargo de todas las extras. Y me contaban, por ejemplo, que hay una piscina que no funciona.
Sí.
Entonces, yo conozco las instalaciones y créanme, es una vieja quinta de la calle Millán que tiene todo porque tiene un gran predio, pero que en realidad se han quedado con lo mínimo para funcionar decentemente. Y se necesita mucho más. Y entre los mucho más, claro, que se necesitan es el esfuerzo de pronto de quienes me están escuchando y hay alguno que ya pregunta cómo colaborar. Pero hablemos de cuáles son las necesidades esenciales en las cuales nuestra audiencia de pronto puede dar una mano.
Lo primero es el compromiso de la sociedad de que tiene en sí misma, la sociedad tiene partes con discapacidad, como un cuerpo, partes que no funcionan al mismo ritmo que el resto. Uh-huh. La discapacidad a veces se obvia con la mirada, y a veces se oculta, aunque parezca mentira, todavía pasa eso. Pero hará unos 12, 15 años, se ha tomado otra conciencia, y desde el área de la medicina se ha canalizado a la familia. Si la familia no responde, el discapacitado solo no puede nada. Pero además no puede nada si tampoco recibe el apoyo de estas instituciones que están conveniando con nosotros como BPS y NAU.
Bien, pero solucionado ese tema, la Roosevelt, ¿qué necesita hoy?
Necesita realmente dinero.
Bien. ¿Qué se puede hacer con donaciones? ¿Se puede hacer con cómo canalizar ese dinero?
Las donaciones son importantes, las herencias, legados son importantes.
¿Y hay algún 0900, por ejemplo?
Y hay 0900. Y el asunto es que nosotros necesitamos socios.
Eso.
Que es la gota permanente. La donación es a corazones espontáneos y se pierde un poco en el tiempo. Pero el socio tiene la continuidad y nos asegura el poder mantener el servicio.
¿Y hay una cifra concreta o el socio queda librado a comprometerse con lo que pueda mensualmente?
Nosotros, como este año estamos cumpliendo 70 años, pusimos que a partir de 70 pesos en adelante puede ser la donación perfectamente.
¿Y cómo se hace llegar esa donación?
Esa donación se hace llegar por unos 0900, que si tú me permites...
Me gustaría que los leyeras, después igual los vamos a poner porque la gente no lo va a saber recordar, pero...
El asunto es, nosotros necesitamos mucho tiempo para poder dedicar atención a los niños. Ese tiempo es dinero, ese dinero es hora técnica, esa hora técnica hay que poder pagarla. Y para eso es que realmente fueron pensados los 0900. Y ya te los voy a decir.
Con ello vamos a terminar porque también a nosotros se nos fue el tiempo. Pero de cualquier modo, no se preocupen si no les quedan fijados porque seguramente lo vamos a incorporar en nuestra en nuestro sitio
lo
en internet.
Vamos a incorporar.
A ver, 0900.
9011.
0990 11.
Para donar 50 pesos. 0990 12 para donar 100. Y 0990 13. Para donar 300.
Bien, entonces yo los repito y con eso despedimos a Beatriz. 0990 11, 50 pesos. 0990 12, 100 pesos. 0990 13, 300 pesos. Y para terminar, solamente la dirección de la escuela para que la visiten. Millán.
Avenida Millán, 4205.
Beatriz Fastoso, muchísimas gracias. Mucha suerte, que nuestra audiencia seguramente se va a sumar a esta convocatoria tan necesaria.
Es la idea.
Cuando uno de mis pacientes tiene SECOM,